con Julia Otero.
A ver si contamos todo esto bien, porque es un tema en el que los que no estamos en el mundo de la investigación nos cuesta entrar, pero es interesante que sepamos lo que está ocurriendo. Miren, hay un tecnólogo, uno, que no es el único, habrá muchos otros, ¿eh? Pero por poner un ejemplo, es tecnólogo de los alimentos que trabaja en un centro tecnológico de la carne en Ourense y ha sido noticia en las últimas semanas porque resulta que es el investigador más prolífico de España. Bueno, es tan prolífico que publica un estudio cada dos días. Claro, no puede ser. Es tan poco verosímil que este dato ha hecho saltar las alarmas sobre cómo funciona el mundo de las publicaciones científicas. Vamos a intentar desentrañarlo en este próximo rato de radio con Eva Méndez, que es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julia?
Y encantada. Y Emilio Delgado López Cózar, que es catedrático de Documentación de la Universidad de Granada. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Bueno, quizá lo primero sería contar a los profanos en ciencia que en ese mundo quien quiera ser reconocido tiene que publicar forzosamente artículos científicos en revistas de prestigio, porque si no lo hace es como si no existiera, ¿no, Eva?
Sí, así es. Yo digo que el sistema científico es papercentrista porque se centra en los papers cuando estamos en un mundo en que el papel ya no tiene sentido, porque hablamos de páginas, de revistas, de publicaciones y en realidad accedemos a ellas a través de Internet, que es realmente lo que ha cambiado la comunicación científica, o debería haberla cambiado. Pero seguimos haciendo la ciencia como el siglo pasado.
Igual que el siglo pasado. Bueno, que quede claro que lo de papers es la palabra que usan todos los científicos, o de los papeles, ¿eh? Antes decía un oyente, ¿por qué le llamáis papers pudiendo llamarle artículos? Bueno, para situarnos y usar la terminología que se usa en el mundo científico. Pero que cuando digamos papers, papeles, es lo mismo que si dijéramos artículos. Bueno, lo digo para responder a... Siempre tenemos alguien que apuesta por el castellano, ¿no? Aunque el mundo de la ciencia es en inglés, ¿sí o no?
Así es.
Completamente en inglés. Pero en fin, no completamente, pero en un porcentaje abrumador. Los investigadores, Emilio, entonces sufren una presión enorme para publicar estudios, ¿no? Creo que tanto los aumentos de sueldo, los ascensos, sobre todo financiar los proyectos de investigación, todo el reconocimiento social, todo depende de la cantidad de publicaciones que hagan, ¿no? ¿Desde cuándo funciona este sistema?
Bueno, en el caso español, tenemos que decir que es desde 1989, en que se introdujeron unos incentivos para mejorar la productividad de los investigadores españoles, especialmente de los profesores, que estaban muy mal pagados, y el procedimiento utilizado fue introducir estos estímulos que consistían fundamentalmente en publicar artículos, a ser posible, en revistas internacionales. Por eso le llamamos paper, porque están en inglés, ¿no? Esto, que al principio fue un simple incentivo para mejorar la productividad, se convirtió en un elemento que establecía la jerarquización de los profesores en la Universidad Española. Quien tenía papers, tenía artículos publicados en estas revistas que son reconocidas, tenía prestigio, tenía reputación y, por tanto, va a obtener recompensa. Esto fue calando y entrando en todos los aspectos de la vida universitaria. Fíjese que en muchas universidades, cuando un estudiante está en grado y aspira a una beca de iniciación de la investigación, no digo en muchas, algunas por lo menos en la mía, la Universidad de Granada, se le va a premiar en esa beca, al final de la beca, si ha publicado un artículo. Mire usted que estamos hablando del grado. Si la beca es de iniciación en el máster, lo mismo. Cuando después accede a una beca de personal de FPU, las becas que dan inicio a la formación en el profesorado universitario, hasta el año pasado solo se valoraba extraordinariamente el hecho de que los que avalaban esa beca pues tenían un número elevado de artículos publicados en revistas que figuran bien posicionadas en unos rankings de revistas muy específicos, ¿vale? Y así podíamos seguir. Después, cuando vas a entrar como profesor, el número el aspecto que más se valora es publicar un artículo en una revista. Fíjese, publicar un artículo en una revista que está bien situada vale 4 puntos, y para que puedan tener los oyentes una idea comparativa,
sí,
dar un premio de excelencia a la docencia vale 1 punto, ¿no?
Madre mía, pero eso no tiene ningún sentido. Creo que el profesor Delgado López Cózar dijo que las universidades españolas se han convertido en macrogranjas de gallinas ponedoras de estudios, ¿no? Pero el problema, supongo, Emilio, no es solamente de nuestro país, ocurre en otros, ¿o no? Esta fiebre por conseguir que te publiquen.
Efectivamente, este es un problema universal, ¿no? La publicación se ha convertido en el elemento que tasa el éxito de los científicos. Podríamos explicar sociológicamente por qué esto fue siempre así, pero especialmente ha ocurrido en aquellos países en que han cifrado toda su política científica en esta cuestión.
En esto, ¿no?
¿A quién nos parecemos? Pues nos parecemos a Polonia, nos parecemos a los antiguos países de la extinta Unión Soviética, y no nos parecemos tanto, sobre todo en esta política, a los países que nosotros queremos emular, y no tengo que decir cuáles son, ¿vale? El telón de fondo también es el del ranking, los rankings de universidades. Ranking de universidades que ustedes saben, siempre que un político habla de las universidades o incluso en los medios de comunicación, habrán oído esta frase, que ya se ha convertido en un mantra.
No hay
ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo, ¿no es verdad? Que las hemos escuchado todos. Claro, pues esos rankings, especialmente los más reputados, se basan en el número de artículos publicados en revistas, el número de autores altamente citados, el número de artículos publicados en la revista Science y Nature, que son las más prestigiosas. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las universidades quieren aparecer ahí porque es un instrumento de marketing. Esto que ha hecho que todas las universidades españolas prácticamente hayan incluido en sus planes estratégicos mejorar su posición en los rankings. Y para esto hay que poner a producir a todas las personas, desde a todos los investigadores de la universidad. Por eso digo yo que hemos convertido las universidades en macrogranjas
de gallinas poniendo estudios en vez de huevos.
Papers,
eso.
Ojalá
es.
Fueran estudios.
Ojalá. Claro, vamos a contarles, Eva, un poco para los que no están dentro de ese mundo, que este sistema, lo que promueve el paper centrista, buscando el artículo, la publicación, promueve publicar todos los avances que se gestionen en esas investigaciones en las revistas de más alto impacto, ¿no? Que son las que tienen más visitas y tienen más citas. Las revistas antes cobraban por la lectura de los artículos, pero ahora, ojo, es que esto es el salto cualitativo. Ahora esas grandes revistas cobran a los científicos por publicarles los artículos. Claro, ¿cuánto se paga por publicar un artículo? O sea, encima que ese investigador se ha pasado 2, 3, 4, 5 años, 10 años en un estudio, tiene algo potente en ese estudio, demostrado, y tiene que pagar encima para que se lo publiquen.
Sí, es dramático.
Es dramático.
En realidad, la banca siempre gana, y la banca aquí son las grandes editoriales científicas. Entonces, es un negocio terriblemente rentable, y todo lo de pagar por publicar es pagar por abrir la ciencia, que es todo el movimiento de la ciencia abierta, en que se supone que hay que devolverle la ciencia a los ciudadanos que la pagan y a los científicos que la hacemos. Pero lamentablemente esto se dio una vuelta de tuerca por parte de los editores científicos, y lo que hicieron, dijeron, si queréis que os abramos los artículos, pues pasar por caja otra vez. Y para que te hagas una idea, aproximadamente lo que se llaman APCs, que son las cargas por la publicación del artículo, lo que yo llamo el impuesto revolucionario de la editorial científica, porque estamos hablando de que te hacen un PDF y te ponen el logo de su editorial.
Ya está.
No estamos hablando de ciencia ficción, ni de comunicación en 3D, ni de nada por el estilo. O sea, están haciendo papers, papeles, artículos científicos, como en el siglo XIX. Pero eso, más o menos, abrir la ciencia le puede costar a un investigador, o a su proyecto de investigación, o a su institución, entre unos 2.000 y unos 10.000 euros. Yo he visto algunos científicos mandando tweets de me veo pidiendo una hipoteca para pagar un paper.
Pero es tremendo, ¿no? Y luego, los datos que tengo es, si me equivoco, me corregís, porque la verdad es que me he quedado perpleja. Las universidades españolas y el CSIC tienen que pagar cada año más o menos unos 40 y pico millones cada año a 4 editoriales, las más importantes, las que tienen las revistas científicas de más prestigio, ¿no? Claro, 42 millones en un año dan para mucho si lo invirtiéramos dentro de la propia investigación, ¿no?
Efectivamente, claro, eso es, entonces, es la pena.
Claro, son 42 millones con los que hacemos ricos a las editoriales que tienen esas revistas científicas.
Es, como decía antes, es un negocio redondo, porque tú piensas que los investigadores hacemos la investigación financiada con fondos públicos, para lo cual tienes que concursar, como te decía Emilio antes, porque estamos en el capitalismo de la escasez y no hay dinero para todos. Tú tienes que concursar para conseguir el dinero. Una vez que lo consigues, tienes que hacer tu investigación, y una vez que consigues publicarla, tienes además que pagar por abrirla, cuando eso debería ser el por defecto, que la sociedad reciba los estudios que hacemos. ¿Esto qué produce? Por un lado, lo que te decía Emilio antes, que cuando tú sobreincentivas una cosa, estás tácitamente desincentivando otra. Los alumnos no me van a dar puntos por dar buenas clases, pues voy a ver si me invento un problema para hacer un paper. El problema es ese, que no resolvemos problemas reales, sino que estamos haciendo lo que se llama el research waste, que es toda esa ciencia que no sirve para nada, que nadie va a leer, pero simplemente te sirve para ganarte un punto más o para
que te den puntos, claro, que te den puntos para que luego seguir en él. Madre mía, ahora hablamos de consejo europeo, que también han visto esto, que el coste de publicar y acceder a los artículos también se está volviendo insostenible. Que lo diga el Consejo Europeo es un poco una esperanza, ¿no, Emilio?
Ciertamente, sí, el sistema es totalmente insostenible y orientado justamente a la ganancia de la editorial.
Claro, aquí hay dos que no, ni investigan ni nada, nada de nada, les da igual todo, ¿no? Y deben tener mansiones millonarias porque están forrados de pasta a costa de las condiciones de vida de los investigadores. Bueno.
Claro, la contradicción para la Unión Europea es que las principales multinacionales de la edición radican en Europa. Vamos a ver cómo resolvemos el asunto.
A ver. ¿Algún mensaje que nos llega del exterior? Escuchen, por favor.
Me gustaría saber qué piensan los que tenéis invitados, las personas que tenéis invitadas, sobre los modelos que están saliendo ahora como Dora y la asociación esta Coara y estas cosas, que justamente es lo contrario de lo que se está criticando en este programa.
Buenas tardes. Acabo de graduarme del doctorado en Estados Unidos y he de decir que España no es el único, no son la única macrogranja de papers, ni artículos, ni nada. Estados Unidos es un poco esa mecánica, la misma. Y bueno, he de decir que todos los congresos que se hacen, yo vengo de la rama de literatura, pero la mayoría de congresos a los que he asistido, bueno, eran investigaciones superficiales, repetitivas, no aportaban nada nuevo a todo lo que viene siendo la literatura. Así que bueno, sí, vivimos en un mundo prolífero de publicaciones, pero ¿cuántas tienen valor?
Ajá. Bien, ¿no? Os preguntaba, bueno, están en la línea de Eva Méndez y de Emilio Delgado. El primer comunicante, el primer oyente, hablaba de un sistema que supongo que sería publicar sin tener que pagarle, sin que tenga el investigador que pagar nada porque se lo publiquen, ¿no? ¿No se podría crear un sistema público en el que se hicieran esas publicaciones?
No sé si quieres que te cuente yo mi opinión al respecto.
Sí, Eva,
por supuesto, ¿qué opinas? Por supuesto que existe, incluso la Comisión Europea ha creado una plataforma de publicación. Yo me niego a llamarle revistas científicas porque creo que tenemos que crear otras formas adecuadas al siglo XXI para la comunicación científica. Uh-huh. Y es una plataforma de comunicación, de publicación, que de alguna forma ni la persona que hace el estudio tiene que pagar por abrir su estudio. Está abierto desde el minuto cero, hay una revisión por pares abierta desde el minuto cero. No hay lobbies editoriales ni ningún tipo de control en el sentido de que se pueda hacer trampa. Uh-huh. Y además tampoco tienen que pagar los ciudadanos por acceder. Y por supuesto, esto es lo que se denomina el modelo diamante del acceso a la ciencia, en el que se crean estas plataformas. El problema, Julia, es que tenemos que mantener el sistema, el monstruo que hemos creado, tenemos que seguirle dando de comer, mientras que queremos sacar otro sistema que sea compatible con la ciencia más moderna.
Ya.
Además, los incentivos están todavía ahí. Tú no puedes decir, bueno, voy a esperar 5 años para ser funcionario, voy a esperar 5 años para que me den un sexenio hasta que hagan otro nuevo sistema. Hay que convivir y eso es la gran dificultad.
Porque hay un oyente que dice que los investigadores se pasan a veces los trabajos entre ellos para evitar precisamente las editoriales. Y si alguien necesita un paper, un artículo, es mejor ir al autor directamente. Marina dice en Twitter, nunca me alegro precisamente por lo que estáis contando de esos titulares de supuestos avances en enfermedades, porque la mayoría son mentira, para gloria de un día de esos científicos y editoriales. Tendría que haber una recopilación de todos esos titulares y a ver a qué han llegado. Muy interesante esto que dice. Claro, antes se publicaba en revistas de prestigio como Science, decía antes Emilio Delgado, Science o Nature, pero esas revistas pueden tardar meses en publicar un artículo y a veces cuando lo publican pues es muy restringido. Si no hay libre lectura, no hay citas. Y sin citas no hay prestigio en el mundo académico, ¿no? Por eso ahora hay unas mega revistas, ¿no? De la editorial MDPI, no sé cómo se llama esto, que es un gigante fundado por un químico chino que está en Suiza, ¿no? Y eso creo que todavía ha empeorado más el asunto, ¿no, Emilio?
Sí, bueno, lo que ha pasado, ha dicho una de las oyentes que este es un tema universal, sí. Ciertamente es universal.
Sí.
Y fíjense que hay que trasladarse a donde se está trasladando el centro político económico del mundo, que es Asia, ¿vale? Piensen en China, piensen en Malasia, piensen en la India, piensen en Pakistán, ¿vale? Allí se han adoptado modelos muy parecidos a los nuestros, incluso más agresivos. Hay una demanda de publicación extraordinaria. Cuando hay una demanda de publicación, pues es lógico que surjan editoriales, ¿vale?, que intentan satisfacer esa demanda. ¿En qué sentido?
Aquí dice un oyente que la mayoría son americanas y alemanes. ¿Alemanas, sí? No todas, ¿no?
No, para nada. O sea, me estaba refiriendo ahora a las nuevas editoriales que han surgido, como esta de MDPI.
Yo le leía el tuit de una oyente, que debe ser investigadora, que dice, la mayoría de esas editoriales son americanas o alemanas.
Vale, bueno, no es, si nos referimos a las editoriales reputadas, ¿vale?, prestigiosas, pues efectivamente están radicadas ahí, pero las editoriales de nuevo cuño, sin tradición editorial, estaban radicadas en Suiza, ¿no? Estas que han tenido tanto éxito.
Estas del químico chino este, ¿no? Xu Kunlin se llaman, ¿vale?
No, pues han tenido éxito porque han sido capaces de responder a las necesidades, publicar en muy poco tiempo. Uh-huh. Fíjese que MDPI, el número de días que se tarda entre el envío del artículo y la publicación, piense que en medio está la revisión por pares, es de 40 días. En Elsevier o en Springer está por encima de 150 días. Y además, si el promedio, el precio, sobre todo en las revistas que utilizan el modelo de pago por publicación, el precio por publicar en abierto en Springer, Elsevier, el promedio está en 2.500, 3.000 euros, el promedio de las revistas. Ajá. Recuérdense que Nature está cobrando 9.500, lo hemos dicho antes.
¿Nature 9.500 por publicar un artículo?
Todas las revistas que son Nature, yo le llamo las Nature X.
Ya.
Nature Equilimat, porque Nature se ha reproducido, obviamente, para...
Pero se forran esos señores, se forran literalmente.
Ciertamente. Pero además lo hacen con nuestros fondos, ¿no? Y lo
claro,
que dice, ¿qué añade?
Claro,
¿qué añade la publicación a la investigación que se contiene en el artículo? Esta es la duda y esto sería opinable. Yo creo que poco. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es cumplir el artículo 37 de la reciente Ley de la Ciencia y Universidades, que obliga a todos los investigadores españoles, yo espero que se cumpla, aunque, en fin, las leyes en España a veces están para decorar.
Que se cumpla ahí. Es que me quedan tres
minutos.
Pues
que se cumpla,
sí.
Que todos los investigadores que han sido financiados con fondos públicos depositen sus publicaciones en los repositorios, es decir, bases de datos públicas, bien de las universidades o el modelo que ha señalado ante Eva, que a mí me parecería estupendo que se extiende. Si hiciéramos esto, estaríamos poniendo a disposición realmente de la sociedad todos los descubrimientos, entre comillas, vehiculados en esos artículos.
Ya que lo ha financiado con dinero público, que revierta también en la esfera pública, ¿no? No que hagamos ricos a unos señores solamente. Me quedan apenas tres minutos. Le quiero preguntar a un profesor asociado de psicología en la Complutense de Madrid, Pandelis Perakakis, que por lo que hemos visto en Twitter lo que hace. Pandelis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es trolear a los editores y tú les pides dinero, ¿no? En Twitter lo hemos visto. O sea, que tú respondes a los editores de las revistas cuando te piden que tú pagues por permitirles publicar tu obra, tú contraatacas y dices, no, páguenme ustedes a mí, ¿no?
Pues sí, una de las cosas que hago así para divertirme un poco, ¿no? En este panorama tan ridículo.
Ya.
Pues sí. Yo sí estoy escuchando con mucho interés vuestra conversación y acabo de escuchar que Emilio ha mencionado los repositorios institucionales. Uh-huh. Entonces, lo que yo podría aportar en vuestra conversación es una posible solución, porque el problema está muy bien presentado, y la posible solución es aprovechar precisamente de estos repositorios institucionales que existen, que las tiene cada universidad, y que están desaprovechadas porque realmente son plataformas de publicación. Se podrían utilizar en vez de las editoriales, porque en términos de infraestructura son equiparables y mejores, de calidad, y además cuentan con los profesionales bibliotecarios, que son los que las gestionan y son infraestructura totalmente pública y sostenible.
Lo entiendo, pero entonces ¿no quedarían los investigadores españoles, pregunto a cualquiera de los tres, descolgados internacionalmente si se publican en universidades nuestras, solo en España? No, ¿quién va a citarles en universidades extranjeras?
Yo les voy a dar un ejemplo, porque esto no es simplemente es transformar revistas, y os voy a dar un ejemplo de una revista que ya hemos hecho, porque tenemos un ejemplo vivo de lo que estoy hablando. Es la revista de la Sociedad Española de Psicología Experimental, que era una revista de pago que se publicaba en una editorial. Entonces cogimos esta revista, una revista tradicional desde 1998, y empezamos a publicarla tal cual, pero en la infraestructura del CSIC, del repositorio del CSIC. Entonces la revista no deja nada que desear frente a las revistas de las editoriales, porque está en los rankings, porque tiene su prestigio, poco pero lo tiene, y es cuestión de aumentar este prestigio, pero no tiene detrás ninguna editorial, y se basa solo en infraestructura pública.
Juan de Lis, lo entiendo. Otro día retomaremos el tema. Es que se me ha quedado el tiempo muy corto, la verdad. Llegan las noticias. Agradezco mucho a Eva Méndez, a la profesora Eva Méndez y al profesor Emilio Delgado López Cozar, y por supuesto a Juan de Lis Pedacakis. Yo creo que como primer aperitivo del asunto, los oyentes, aunque sean ajenos al mundo científico, que hay mucha gente implicada, hay un montón de tweets. Si queréis entrar ahora en la cuenta de Julián La Onda, los encontraréis. Mucha gente de mundo de la investigación. Pero creo que para los que no estamos en ese mundo, nos hemos hecho una idea de cuál es el problema. Toca abordarlo seriamente. Gracias a los tres. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Las 6:05